Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Joanny Sánchez, se encuentra en La Habana, Michelle Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer y la asistencia técnica del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, onda media, onda corta, de 8 a 9 ahora, de 8 a 9 y también la retransmisión a las 12 de la medianoche. También nos pueden escuchar por Radio Caracol, 1260 AM a las 10 de la noche. Nos han dicho que se escucha también, se está escuchando con alguna interferencia o débil la señal en La Habana, pero se escucha. También nos reportan que desde la región oriental del país se escucha muy bien Radio Caracol. Así que gracias a todos por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio del diario digital cubano 14 y medio, bloguera. Va a estar desde La Habana con nosotros hoy, su habitual presencia de los jueves. También Michelle Suárez, desde Madrid, nuestro copresentador. Con ello las noticias más importantes del momento. Hay más del músico cubano, del trovador cubano Tony Ávila. Ahora está por Puerto Rico y ha hablado, ha separado un poco que la nueva generación de cubanos es distinta a la anterior. Estoy parafraseando más o menos lo que dijo. Así que vamos a estar tocando esas declaraciones de Tony Ávila en el transcurso del programa. Y en la segunda parte tendremos lo que nos parece que es un tema que le interesa a muchos cubanos dentro de la isla. Ustedes saben que el pelotero cubano, Yasiel Puig, ese pelotero buenísimo que gana millones, pues está siendo demandado en una corte federal del sur de la Florida. Lo están acusando de haber delatado, de haber chivateado a una persona dentro de Cuba y que esa persona fue a la cárcel por su culpa, fue condenado por su culpa. Le han impuesto o lo están demandando acá en las Cortes Federales del Sur de la Florida. El proceso está iniciándose. Vamos a tener el abogado del demandado, o sea, de la persona del demandante, quiero decir, el abogado del demandante. Vamos a tenerlo en el programa y también una conferencia de prensa que ofreció a la salida de la corte el abogado de Yasiel Puig, el demandado. Lo vamos a tener para que escuchen ustedes las dos partes y nos enteremos un poco lo que está sucediendo con este caso que le están pidiendo muchos billones de dólares de indemnización. Eso también en el transcurso del programa.
Y al cierre, bueno, el rey del pop, Michael Jackson, generó más ingresos en estos 5 años de ausencia que en los 19 previos a su fallecimiento. Así increíble. Como lo escuchó, sí. Más detalles al cierre.
Son las cosas que pasan. Selena también fue un caso parecido, la cantante esta mexicana, americana. Selena fue por el estilo. Bueno, yo comienzo con una noticia verdaderamente insólita. Verdaderamente insólita, amigo mío. Corea del Norte está amenazando a los Estados Unidos con una respuesta sin misericordia. Son muy fuertes, nos van a atacar a los Estados Unidos por una película que se ha hecho en este país. Hollywood ha hecho una película. La noticia me la propone Johnny Hilfer. Ella quería que yo dijera que esa es la noticia, que incluso es una noticia insólita que tiene muchos lugares acá en los Estados Unidos, en sitios en inglés, entre ellos la radio pública de los Estados Unidos. Pues bien, Corea del Norte calificó de intolerable acto terrorista la comedia estadounidense que se estrenará próximamente sobre un plan para asesinar al líder Kim Jong-un y amenazó a Estados Unidos con medidas sin piedad si permite su proyección. La proyección de la película, que demuestra abiertamente el intento de dañar a nuestra dirección suprema, es intolerable, acto terrorista y de guerra abierta. Imagínese tú, una película es una guerra contra Pyongyang. De guerra abierta para derrocar el régimen que en absoluto será tolerado, aseguró un portavoz de la Cancillería norcoreana en un comunicado. Dijo, si el gobierno de Estados Unidos permite y ampara la proyección del film, Tomaremos medidas de respuesta sin piedad, expuso el portavoz de la Cancillería, quien aseguró que el ejército y el pueblo norcoreanos consideran la vida de su líder más valiosa que la suya propia. O sea, es más importante la vida del líder coreano que la de los propios coreanos. Y además, van a declararle la guerra a Estados Unidos si esta película sale. Imagínese usted, esta gente no se han dado cuenta todavía que aquí el gobierno no puede censurar una película de Hollywood porque trata un tema, por Dios. ¿Dónde están ellos viviendo?
Por fin, ¿En su mundo?
Me pareció tan insólita la noticia que de verdad la traigo en la apertura del programa.
Claro, viven en su mundo y ahí está la respuesta que dan a esta situación y a otras también. Yo tomaría un poco de precaución tratándose de estos coreanos y la forma en que tienen para responder en muchas situaciones. Sí, ¿sí usted qué?
Yo lo veo esto más como un discurso interno para la gente dentro de Corea, como una amenaza real.
Bueno, hay que ver qué pasa. Pero bueno, no les gusta la película, sí les gusta la película. Cuidado con los coreanos.
Pobre del coreano que lo cojan viendo la película clandestinamente. Lo fusilan, se lo echan a los perros. Joanny Sánchez, saludos, bienvenida.
Hola, bueno, un saludo aquí desde La Habana. Disculpen si sienten un poco de ruido, pero es que estoy caminando justamente por La Habana ahora, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad muy ruidosa y bueno, pues un saludo a los colegas, a Michelle Suárez al otro lado y claro, está a los oyentes.
Sí, sí, una ciudad donde faltan muchos tubos de escape a los carros. A veces lo siento así cuando uno está hablando por teléfono con gente en la calle. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Joanny Sánchez y por supuesto para todos los oyentes de las noticias como son. Estas cosas pasan en Corea del Norte y cuando suceden, me recuerdan lo que dice un famoso bloguero cubano que se llama Emilio Ichikawa, dice, Corea del Norte es totalitarismo en serio, ¿no? Sí. Es una frase que yo creo que se ajusta bien a lo que pasa allí. Ahora, como se dice popularmente en Cuba, ahí hay bastante de más rollo que película, porque es cierto, yo coincido en que es un discurso interno para la población de Corea del Norte y que muy poco podrá hacer ese régimen contra esa película, aunque de todas formas utiliza todo su propaganda mediática local para hablar sobre el tema y para hacerle creer a su gente que puede realmente amenazar a otro país por una película de ficción.
Sí, yo me imagino que pondrá en alerta a la aduana para que decomise cuanto DVD entre por ahí.
Chacho, la película se llama The Interview, o sea, la entrevista, así se llama la película.
En serio, yo tomaría un poco de cuidado, ¿eh?
Yo no porque creo.
Tratándose, no lo cree con no los lo coreanos. Creo. Vamos no a la pausa creo. Y esperamos no a ver qué pasa con Corea, entonces, y la película. Y todo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia. El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis de Ramos, llamado Gil, en La Habana, Joanny Sánchez, en Madrid, Michelle Suárez.
Bueno, y en San Juan, Puerto Rico, está el cantautor cubano Tony Ávila, quien se va a presentar allá en la Isla del Encanto, y ha asegurado que el tradicional exilio cubano en Estados Unidos se está viendo cada vez más eclipsado por una nueva generación propensa a favorecer un intercambio cultural más abierto, transparente y bilateral. El señor Ávila, artista, hizo estas declaraciones en una entrevista con la agencia EFE luego de que la semana pasada un grupo de personas residentes en Miami, donde vive esta amplia comunidad de emigrados, lograra aplazar, o exiliados también, lograra aplazar con sus protestas un concierto acá en el sur de la Florida. Él es natural de Marianao, allá en La Habana, y ha afirmado que no le teme a las protestas en su contra de este grupo de cubanos, que en su opinión cada vez tiene menos relevancia, y recordó que se trata de gente que emigró a principios de la Revolución Cubana en 1959. Ellos, cito lo que comparto con ustedes, su declaración, ellos han querido trasladar las ideas de esa generación a la actual, que vive sin remordimiento ni odio contra el gobierno y que apuesta porque el cambio cultural sea más abierto, transparente y bilateral, dijo Ávila, de 43 años, quien admitió que tras la polémica le han ofrecido más ofertas de presentaciones. Ellos intentaron detener mi paso por Miami, pero no les tengo miedo. Yo fui a Miami a cantar y asumí de manera pacífica toda la patraña que han montado en contra de mí. Recordó sobre la noche en que el público le pidió que cantara algunas canciones que han sido controversia, como Micasa.cu y Balcero. Ávila criticó además a la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, por acusarle, según él, sin motivo, de promover el odio, la violencia y la extorsión contra ellas al haber sido asociado con la seguridad del Estado y también con las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, animándolos con sus canciones.
Yoani Sánchez, comienzo contigo.
Sí, bueno, primero debo decir que Tony Ávila se encuentra en territorio de libertad, ya sea en Estados Unidos o en Puerto Rico, así que puede hacer las declaraciones y decir las opiniones y valorar de la manera que quiera cualquier situación, cualquier entidad, cualquier fenómeno público, cualquier persona, ¿no? Eso me parece muy bien, que experimente la libertad de hacer declaraciones a la prensa y decir su opinión que en realidad se centra en una perogrullada, la perogrullada de que cada generación es diferente a la otra, que las personas que vienen más jóvenes y detrás de nosotros, pues siempre tendrán otros intereses, tendrán otra visión de la realidad. Eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Lo que debo decir es que de la polémica desatada a partir de sus presentaciones en Miami, poco se ha dicho hacia aquí adentro, ¿no? Y yo como persona que ha seguido el tema de la trova, pero que también persona que ha seguido muy de cerca el tema de las damas de blanco, los actos de repudio y la represión contra disidentes, lo que me pregunto es si el resultado de todo esto que ha ocurrido será una manera de denunciar la represión física y verbal de estos actos de repudio, o al final servirá a personas como Tony Ávila para encerrarse más aún en su partido, o sea, en el sector que ha tomado partido, y decir, bueno, al final tengo que hacerlo así porque mira lo que pasa cuando doy el otro paso. No sé si el saldo final, esto es una interrogante que lanzo a los y me lanzo a mí misma, si el saldo final de todo esto será mayor conciencia sobre la represión o mayor verticalismo de los represores, ¿no?
Me parece que todo depende de las acciones que hayan realizado las personas. Si la persona realmente ha estado relacionado con la represión, ha estado relacionado con los mítines de repudio, como se le acusa a Tony Ávila por esta dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, de la ciudad de Matanzas, si realmente este hombre ha estado vinculado, entonces quizás la solución interna de él, de su persona, es a radicalizarse y verticalizarse aún más dentro del proceso revolucionario, entre comillas, ¿no? Cubano, dentro del gobierno cubano. Pero si es un artista que no ha estado relacionado en ningún momento con esto, yo creo que la toma de conciencia, es decir, yo soy un artista, lo que plantean todos, somos un artista, queremos defender la unidad cultural de las dos orillas, queremos defender la existencia, la integridad de las dos orillas, de los cubanos de las dos orillas, y entonces tendría mucho cuidado con identificar con estas cuestiones violentas y represivas por parte del gobierno cubano. Así lo veo. Si ya estás involucrado, creo que la única defensa que tienes es radicalizarte o pedir perdón a ver qué pasa. Lo otro sería entonces tener mucho cuidado y en definitiva tomar conciencia, como tú dices, de la represión y ser un poco más, no seguir el discurso del gobierno y tener un poco más de paciencia y de cordura a la hora de pensar. De todas maneras, lo que sí hay que decir en cuanto a Tony Ávila es que aquí, y ahora voy a decir algo que que él se equivoca cuando habla de las dos generaciones. Si bien es cierto que las generaciones de ahora no tienen, no han vivido, no tienen la experiencia de los que vivieron tiempo más atrás, que la represión fue mucho más sobre ellos, si bien es cierto esa diferencia, también es cierto que por aquí han pasado muchísimos artistas cubanos, han cantado en todos los lugares que han querido, han ido a los programas de televisión, los han entrevistado y nunca ha habido absolutamente nada contra ellos. El caso de Tony Ávila es un caso especial porque lo han vinculado desde Cuba con actos represivos. Punto. No hay diferencia, o sea, hay muchísima diferencia con los demás artistas que han venido, han cantado, se han tolerado, han pasado, han actuado aquí, se han llenado los teatros y no ha pasado absolutamente nada. Así que la diferencia es grande y no se puede generalizar como lo está generalizando Tony Ávila.
Claro, lo que pasa con Tony Ávila es que se le acusa de supuestamente, ¿no?, por esta dama de blanco, de Leticia Ramos Herrería, de agredir, dice ella, ¿no?, no por participar en protestas públicas, porque si así fuera, pues todos tendrían culpa. Porque por el sur de la Florida ha pasado todo lo que ha brillado y ha valido en la tribuna antiimperialista. El más reciente, repito su nombre, fue el señor, ¿cómo se llama? El Vidal.
Amaury
Pérez Vidal. Estuvo acá en el sur de la Florida y lo dijo así: estoy de vacaciones acá en la Florida. ¿Usted lo ha visto él fuera de la tribuna antiimperialista, por citar un nombre solamente? Bueno, yo lo que sí quiero destacar es algo, y Michelle lo dijo hace unos días acá en el programa. Sí hay que saber diferenciar la generación que acude al teatro, la generación que compra la entrada, la generación que sí está aplaudiendo a artistas como Tony Ávila, es esa gente que va llegando últimamente de Cuba, que va al teatro, disfruta, aplaude y no le interesa absolutamente nada la política. Michelle.
No, y hay tan pocos valores en juego que esta misma generación podría también asistir, o algunas personas de esa generación podrían asistir a conciertos de personas que estén acusadas de alguna otra cosa muy grave, que no tiene nada que ver con Cuba, pero también asistirían, porque es un problema de la escala de valores y de la marginalidad un poco que se ha instalado en Cuba en los últimos años. Y yo creo que el debate también tiene un punto positivo, ¿no? Y es que pone el tema sobre la mesa, es que advierte sobre una situación, es que marca un límite entre el bien y el mal, dice, pone el tema en los medios de comunicación y envía un mensaje. Lo que hace falta es que Estados Unidos también escuche ese mensaje y haga lo que puede en este sentido, para que de verdad surte efecto y para que los artistas, por lo menos, aunque no van a dejar de ir a la tribuna antiimperialista, pero sí se abstengan de participar directamente en hechos represivos como parece que sucedió con este individuo. Él dijo en Miami que no quería hablar de política, sin embargo llega a Puerto Rico y empieza a hablar de política, pero lo hace ajustándose al guión de La Habana, es decir, de política, pero haciendo lo que quiere el régimen de La Habana que haga en cuanto a lo que se denomina intercambio cultural. Dice que las víctimas tienen menor relevancia, es decir, las víctimas de los primeros años de la revolución tienen ahora menos relevancia. Yo no sé exactamente lo que significa eso. El problema de Cuba, coincido con todos ustedes, no es generacional. El problema de Cuba es entre una ciudadanía y una dictadura. Y una dictadura que afecta lo mismo a quienes se fueron en el año 1960 que a quienes están ahora cogiendo un bote y lanzándose a la mar. Los afecta casi de la misma manera en diversos grados. Y ese es el verdadero problema que tiene Cuba, no una generación resentida, ni una generación con odio contra el gobierno, se trata de los cubanos luchando contra la dictadura, y ese es el problema del cual él evidentemente no habla, sin embargo insiste en que hay una patraña, lo dice con esas palabras, montada en su contra, y termino diciendo que esto podría ser, ojalá, a lo mejor me equivoco, pero podría ser un avance de lo que este señor va a decir cuando llegue a Cuba.
Sí, claro que sí. Giovanni, ¿algo más que quisieras aportar sobre este tema desde La Habana?
No, solo que de verdad que es un debate muy rico y es una pena que muchas de las personas radicadas ahora mismo dentro de la isla se han perdido, porque hubiera suscitado tantas preguntas y tantas opiniones como en pocos minutos ha suscitado entre nosotros.
Es verdad.
Bueno, la revista oficial Cuba Ahora ha admitido este jueves haber censurado un artículo por criticar al exfutbolista Diego Armando Maradona, ídolo de Fidel Castro. En un post sobre el Mundial de Fútbol, el equipo editorial detectó frases irrespetuosas y poco argumentadas lo que resulta incompatible con la ética que debe primar en el periodismo, argumenta el sitio. El artículo afirmaba que Maradona burdamente ha politizado el programa de Telesur de Zurda, dedicado al evento deportivo internacional. Según medios españoles y latinoamericanos, Maradona cobrará 4 millones de euros por su contrato de 2 años en el canal chavista. A veces, Víctor Hugo Morales, con pena, trata de encauzar el programa y, dice la nota, ¿no?, de sacarlo de esos pantanos. La izquierda, que no propone nada y que lo único que sabe hacer es quejarse, no para arreglar, sino para alimentar su supuesto prestigio, decía el post censurado, según la versión divulgada por Cuba Ahora. Nada. Uh-huh. El medio oficialista admite que ha censurado este artículo por criticar a Maradona.
Muchacho, ¿quién se mete contra Maradona?
Bueno, preguntémosles a Giovanni.
Giovanni está en La Habana.
Sí, esa es una tendencia que yo creo que ha caracterizado también al sistema cubano, a la Plaza de la Revolución, y es que de vez en cuando le levantan un altar a ciertas figuras, ya sea de la política, de la música o del deporte, en este caso de Maradona, y bueno, pues nada puede decirse que cuestione, critique, ponga en duda ciertos valores o la propia opinión de esas figuras. En este caso, pues tenemos a Maradona, que ha sido subido al altar por el mismísimo comandante en jefe, o sea, está puesto allí no tanto por la fanaticada cubana de fútbol, ni porque de manera popular la gente lo haya elevado a ese altar, sino porque la figura de Fidel Castro lo ha santificado ante los medios. Lo cierto es que su programa de fútbol ahora durante el Mundial, sus comentarios, que tienden a ser muy desafortunados, hasta el punto de que a veces muchos nos preguntamos si habrá ido sobrio al programa realmente, pues no pueden recibir ningún tipo de crítica, de manera que no me sorprende la censura en los medios oficiales de algún tipo de alusión a lo desafortunado de sus comentarios. Lo que me sorprende realmente, y yo creo que eso sí me interesa desde el punto de vista periodístico, es que se confiese la censura. Quizás es porque se iba a filtrar por otro lado, quizás el autor ya había comentado lo que había sufrido, pero en el caso de Maradona, nos vamos a perder todos los cuestionamientos de Maradona hasta tanto este sistema se termine. Mientras este sistema esté en pie, él va a ser uno de esos ídolos indesteñibles al que no se le podrá dirigir ninguna crítica, ¿no?
Michelle, nos queda un minuto.
Sí, bueno, parece evidente que no hay nada irrespetuoso en el post, según lo que ha dicho el propio sitio digital oficialista Cuba Ahora, sino una crítica hacia la politización de un programa deportivo, de un programa de fútbol que debería dedicarse al fútbol, a entretener a la gente, a comentar los partidos que se están celebrando, y no precisamente desde el nombre. Ya hay toda una intención, ¿no?, en ese programa de fútbol, por cierto, muy bien pagado, según estos medios que se citan a Maradona, con 4 millones de euros por 2 años. Ahora, la otra cara de esta moneda es que no todo está perdido, ¿no? Hablamos de problemas en la nueva generación, no todo está perdido. El propio sitio dice que los periodistas que firmaron la nota censurada se negaron a arreglarla, se negaron a retirar los comentarios y decidieron romper el acuerdo que tenían con Cuba Ahora para seguir comentando el Mundial. Desde luego, esa actitud a mí me parece mucho respeto y desde aquí yo quisiera celebrarlo.
Claro que sí. Bueno, finalmente destacamos que la organización Human Rights Watch ha pedido a UNASUR, al gobierno, está exhortando al gobierno venezolano a abordar inmediatamente la grave situación de los derechos humanos en el país en una carta que han enviado a los cancilleres de Naciones de América Latina. Y, por cierto, también el proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela, propuesto en el Senado de Estados Unidos, tiene el respaldo unánime entre los demócratas. Pero en estos momentos, según informa la agencia EFE, diversas fuentes del Congreso cercanas al caso dicen que es bloqueado por uno de los senadores republicanos.
Increíble. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Un difícil tema, ¿eh?, aquí en los Estados Unidos.
Nos vamos, gracias a Giovanni Sánchez, también a Michelle Suárez, pero regresamos después de la pausa.
Sí, señor. Sí.